Marta Torres, estoy muy triste.
Bueno, yo también.
Porque hoy acaba oficialmente, por lo menos, esta sección.
Sí.
Lo cual no quiere decir que no puedas tener otra sección la temporada que viene, bueno, evidentemente. Pero tu trabajo beethoveniano, goyesco, digamos, llega a su término en este momento.
Pues sí, así
llega
es.
A su término en este formato.
En este formato, porque va a vivir en otro.
Sí, ¿eh? No digo nada más.
Eso es, exactamente. Sí.
Va a vivir en otro, sí.
Bueno.
Qué bien. Y,
vale.
Y gracias a este, por cierto.
Bien, pues cuéntanos.
Pues bueno, yo quisiera terminar mis colaboraciones de la temporada hablando de los últimos años, de los exilios que los dos vivieron y también del canto a la libertad y al conocimiento que en cierto modo marcó sus vidas. Como en cada programa, recuerdo a los oyentes que las imágenes las pueden encontrar en mi Instagram, mi clase de piano, están en el Twitter del programa y también en mi página web, miclasedepiano.com, pueden encontrar una lista de Spotify de las músicas, las imágenes y los textos y también el podcast. Como decía, Goya y Beethoven amaban por encima de todo la libertad y es que, bueno, resulta curioso que tanto uno como otro fueron vigilados por la policía, tal vez por esa libertad que ellos a la que cantaban en sus obras. Era una libertad vigilada, digamos.
Bien, Beethoven se solía reír de Metternich y del poder imperial en las tabernas y la policía no se atrevía a detenerle, pero tomaba nota de ello. Y por otro lado, Goya, ¿has leído El sueño de la razón de Buero Vallejo? Es increíble y precisamente habla de eso, de cómo la situación es tan insostenible para él que se marcha de España.
Efectivamente, porque en los últimos 4 años de vida Goya se fue a Burdeos, no solo por la persecución y por la sensación de opresión que tenía él, sino por la que tenían todos sus amigos y conocidos y personas queridas. Beethoven ansiaba una libertad que tampoco tenía y en su caso era una situación paradójica porque él había firmado un contrato con 3 nobles que lo que le daba era libertad económica, pero le obligaba a quedarse en Viena siempre que no tuviera el consentimiento expreso de los 3. Y los que se fueron de Viena, fueron con las guerras napoleónicas, fueron los 3 nobles. Entonces Beethoven consultó a un abogado y dijo, bueno, mejor me quedo y así puedo reclamar posteriormente las cantidades que no me hayan pagado.
Uno de ellos era el conde Kinsky, y por esto que el abogado se llamaba Johann Baptist Bach, sin ninguna relación con Johann Sebastian.
Hay más Bach de los que uno se piensa.
Sí.
En fin, en los últimos años de su vida, tanto Goya como Beethoven se centraron en obras para el ámbito privado. Beethoven compuso 2 grandes obras para el público, pero el resto eran todas piezas, pues eso, sonatas para piano, cuartetos. Y bueno, en esa misma línea de actividad, Goya también pintó muchos dibujos para sus cuadernos que retratan el día a día en Burdeos y sus inquietudes y un gran número de retratos a sus amigos. Y también la lechera de Burdeos, de la que hablaré más tarde. Vamos a escuchar ahora un fragmento de uno de los últimos cuartetos de Beethoven, en los que a pesar de la situación y de los pesares y de las circunstancias que Beethoven vivía, yo sigo escuchando mucha alegría, mucho optimismo y muchísima energía.
La última obra de Beethoven. La última.
La última,
es
sí.
Es tristísimo esto, ¿eh?
Sí, pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo siendo la última, aún así, siguió creando después, ¿eh? No te creas. Como hablamos el otro día, vamos a hablar de las enfermedades, y no solo de las enfermedades, porque otro día hablé de las enfermedades, pero no hablé de su relación con los médicos. Y es que resulta, bueno, no sé si es curioso o normal, como los dos tuvieron grandes problemas de salud, y los médicos, tal vez porque la ciencia médica en ese momento no estaba tan evolucionada como era deseable, o tal vez porque tuvieron muy mala suerte, los médicos no acertaban a mejorar sus dolencias. Y bueno, Goya tiene bastantes dibujos, Goya y Beethoven hablan mal de los médicos y se quejan y discuten con ellos, y Goya tiene varios dibujos en los que los ridiculiza y los critica. El más famoso puede que sea la consulta médica, que aparecen dos personajes muy grotescos ahí, como si fueran casi casi burros, que pintó en Burdeos. Pero a mí hay un dibujo que me gusta todavía más, que se titula El abogado. Este a nadie perdona, pero no es tan dañino como un médico malo. Y el abogado, a su vez, es un bandolero que va con trabuco y todo. O sea, que en un solo dibujo, aquí Goya le reparte entre varias profesiones, ¿no? Aún así, Goya sí que pintó un retrato a un médico al que le tenía cariño, que fue el doctor Arrieta, y que sí que lo atendió correctamente en 1820.
Oye, pero es este retrato en el cual está él en brazos de su médico. Es un retrato muy raro, parece un vampiro.
Sí, ese es el retrato de...
Que le iba a hacer una sangría.
Sí. Y ese es al que le tenía cariño.
Ese es al que le tenía cariño, uh-huh. Efectivamente. Si veis los otros, no os cuento. Beethoven, que en sus últimos años de vida, en los últimos meses de vida, realmente sufrió tantísimo, llegó a aceptar que volviera incluso un médico con el que había discutido años atrás, que era Malfatti.
¿Malfatti? ¿Tú te pondrías en manos de un médico que se llama así?
Pues no, realmente es que tiene...
Pero le gustaban los médicos italianos, porque otro era el doctor Bertolini.
Sí, sí, sí. Pero le fue mal con todos, pobre.
Ya.
En cualquier caso, bueno, Malfatti vino y le administró distintos tratamientos, entre ellos pues varios drenajes abdominales, y le prescribió lo que hoy llamaríamos cuidados paliativos, en un intento de hacer los dolores de Beethoven un poquito más llevaderos. Una de las obras que Beethoven sí que creó para ese gran público es, en esta última etapa, es la Misa Solemnis, dedicada al archiduque Rodolfo, para uno de esos tres nobles de los que hablaba antes. El archiduque Rodolfo era uno de los tres nobles que firmó el contrato para festejar su nombramiento como arzobispo de Olomouc. Vamos a escuchar un fragmento de su credo en la versión de Nicolas Harnoncourt con el Concentus Musicus Wien.
Misa Solemnis. Tenemos que llegarle un día un relato a esta obra. Es una obra que incluso los más grandes beethovenianos se la toman con calma.
Sí, ¿verdad? No es sencilla de abordar, no es como otras, que tal vez entra con más facilidad. El mito de Beethoven, como paradigma de compositor romántico, realmente nació en el momento de su muerte. Al parecer, en ese instante solo había una persona a su lado, el joven compositor Hüttenbrenner. Y hace unos años, bueno, muchos años después de que muriera Beethoven, este compositor relató con detalle el momento de la muerte. Yo estoy segura de que el momento de la muerte de Beethoven no fue así, pero tal cual la describió es como ha pasado a la historia, y es que parece ser que Beethoven murió en mitad de una tormenta que se desató en Viena aquella tarde, y que a pesar de que llevaba inconsciente varios días, cuando un rayo iluminó la estancia, y enseguida sonó el trueno, Beethoven se incorporó de la cama alzando el puño y luego cayó muerto en la cama. Ya te digo que no creo que Beethoven muriera así, pero la historia la hemos comprado todos, nos parece fantástica, y yo, de hecho, casi prefiero que de verdad me pudieran confirmar que así fue.
Tenemos el dibujo de él en el lecho mortuorio.
Sí, hay dibujos de ambos, de Goya y de Beethoven. Goya, de quien, por cierto, dicen que su vida se apagó lentamente bajo una llovizna en Burdeos, también perdió la conciencia en los últimos días, y bueno, tal vez por eso no modificó el testamento, o tal vez por eso, o tal vez porque su nuera le engañó para que no lo modificara, ya que en el testamento nombraba heredero único a su hijo Javier, y esto dejó que hizo que cuando él falleciera, al no haber modificado el testamento, pues dejara a Leocadia Zorrilla y a Rosario Weiss en una difícil situación económica. Pero bueno, aunque los dos fallecieron en unas condiciones tristes, sí que a mí me gusta destacar que los dos siguieron creando y siguieron aprendiendo hasta el último momento de su vida. En el caso de Goya, estando ya en Burdeos, siendo un anciano, aprendió la técnica de la litografía. La litografía es una técnica de grabado que utiliza piedra. Y su maestro en ese arte, que fue Cipriano Golón, pues bueno, recibió también el gusto y el regalo de un retrato hecho por Goya, precisamente una litografía. Beethoven murió esbozando una décima sinfonía que iba a enviar a la Sociedad Filarmónica de Londres.
Ay, por cierto, que una inteligencia artificial, bueno,
ha hecho, ya está aquí, Martín.
Ha hecho un engendro pretendiendo que así hubiera sido la.
Desde luego, y esa es la que traigo para que escuchemos.
Ah, el engendro traes.
El engendro, porque tengo otra cosa. Está escuchando las otras reconstrucciones y no deja de ser la fascinación de Beethoven. Por eso te decía, Beethoven, después de muerto, se han seguido creando obras supuestamente suyas. Y eso, ¿alguien ha terminado de leer Acabada de Schubert?
Sí,
vaya.
¿Sabes quién?
De Mahler sí lo sabía, de la inacabada de Schubert.
No, espérate, miento. La décima de Schubert. Es que ¿sabes que Schubert tiene una décima también?
Anda.
Sí, ¿y sabes quién la acabó? Luciano Berio.
Ah, vale. Mira, eso yo no.
Pero
lo sabía.
No una inteligencia artificial.
No, claro.
No, hombre, Luciano Berio era mucho más que eso.
Era mucho más que eso. De todas maneras, a mí me ha sorprendido enormemente que hubiera un proyecto de inteligencia artificial. Goya le dio mucha importancia a la educación y al conocimiento. Tiene muchos dibujos en la última etapa de su vida, que son Aún aprendo, que es un anciano caminando con dos bastones. Muchos sabes y aún aprendes, que es otro anciano leyendo también un libro que pone Todo necesito y todo me es necesario. Y además, una de las aguadas que a mí más me gusta es la Divina Libertad, que es un señor arrodillado y con los brazos abiertos, donde pues, se refleja esta ansia por la libertad. Vamos a escuchar este engendro, si te parece, un poquito, solamente el inicio del scherzo de la inteligencia artificial que está tan de moda.
He dicho engendro. A ver, no es reggaetón.
Bueno, claro, sí, entre una cosa y otra, pero bueno, oye, en fin, vamos a darle por lo menos la oportunidad que los oyentes escuchen el principio, ¿te parece? Uh-huh.
Oye, esto es una tomadora. Espera, ta, 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 tan. Está queriendo hacer la quinta, hombre.
Totalmente.
¿Quién me ha de engañar? Oye, estaba pensando que podría crear la inteligencia artificial también un público virtual, una máquina que escuchara esto. ¿Qué te parece? Ya está.
Bueno,
tan felices.
Ya existe más o menos lo del metaverso, ¿no?
Ya lo tienen. Sí,
ahora puedes ir al auditorio del metaverso a escuchar la música creada por la IA, por una orquesta online.
Yo todavía no sé lo que es el metacarpio, como para saber lo que es el metaverso.
Bueno, en fin. Queda poquito tiempo. Dime que esta no es la última música que has escogido para cerrar la sección.
Esta no es, por favor,
bien,
no es
bien.
Voy a plantear el último de los paralelismos de Beethoven de la temporada, ¿vale? Como sabemos, uno de los últimos cuadros que pintó Goya fue La lechera de Burdeos. ¿Sabéis cuál fue una de las últimas acciones que hizo Beethoven? Vosotros habéis hecho un relato aquí con ella.
La lechera que le trajo de la finca de su hermano precisamente a Viena, y en marzo de 1827, y él, pues por cabezonería, se resfrió.
En diciembre,
pasó, eso.
Muere en marzo.
Marzo,
la agonía duró esos 4 meses porque se puso malísimo. Hay muchas teorías acerca de la lechera de Burdeos.
Clara fue la lechera.
La lechera fue Clara.
En el relato, sí.
Hay muchas teorías sobre la lechera de Burdeos que parece que no fue no necesariamente fue solamente obra de Goya, a pesar de la firma. Hay quien ha querido ver la mano de Rosario Weiss, pero al mismo tiempo Rosario Weiss tenía solo 14 años. En cualquier caso, sí que la lechera de Burdeos sigue constando en el catálogo del Museo del Prado como una obra original de Goya y presenta ya una técnica que es totalmente precursora del impresionismo. la obra más grande que escribió Beethoven y que la escribió en esta época. No solamente está la Misa Solemnis, está la novena, y esa es la que he traído para cerrar, por favor.
Bien.
Por favor.
Hablando de libertad.
Hablando de libertad, la novena no solamente es una catedral, sino un canto a la libertad, un canto a la unión de los pueblos.
Freiheit es lo que quería escribir Schiller, pero la censura se lo impidió y puso Freude, alegría.
Y yo es que, Freude, ¿no?
Y yo siempre pensaba, qué tontería, un himno a la alegría. O sea, me pareció una tontería el concepto hasta que te das cuenta de cuál es la verdad.
Claro.
Y que cuando cae el muro de Berlín, Bernstein restituye el Freiheit.
Ah, y bueno, es que eso es lo que fue el Ode a la Alegría, es un canto a la libertad. Haz un canto a la unión de los pueblos. A mí también me gusta tanto que la Unión Europea haya escogido esto como himno, porque realmente es lo que canta es a la unión de los hombres. Ya traje unos fragmentos en la primera colaboración y me parecía que era correcto cerrar el ciclo y traer otro fragmento distinto de la Oda a la Alegría, del final, porque a fin de cuentas Beethoven también estuvo dándole vueltas a este tema unos 35 años. Entonces vamos a cerrar mis colaboraciones con la novena.
¿Cómo podemos irnos en esto?
Pues muy mal, pero bueno, recordando a Goethe y a Beethoven como esos dos artistas que a pesar de las adversidades fueron capaces de seguir cantando a la libertad y al conocimiento y creando hasta el último momento de sus vidas.
Bueno, bicentenario de la novena el año que viene, ya lo celebraremos. Marta Torres, celebramos tu presencia, vuelve y que Goethe y Beethoven sigan teniendo pues un largo recorrido de tu mano.
Muchas gracias.